Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Peugeot. Tarjetas de crédito BCI. Independencia, rentas inmobiliarias. Brooks Brothers. Euroamérica. E Inmobiliaria Almagro. Duna. Sonidos de tu mundo.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants.
Muy buenos días, son las 9:07 de la mañana. Y el día es el 20 ya de enero del año 2020. 20 del 1 del 2020. En una semana que seguramente va a estar marcada por toda la discusión de pensiones, que está en vista de algunos, como el ex ministro Rodrigo Valdés, convergiendo hacia una solución y a un acuerdo. 3+3 sería la propuesta del gobierno, vamos a ver qué termina pasando. Por otro lado, Estados Unidos hoy día está cerrado, el día de Martin Luther King, se celebra hoy día lunes. Así que no tendremos como referencia lo que está ocurriendo en el mercado americano, que el viernes sí marcó máximo histórico. 29.000 puntos el Dow Jones, terminando en 29.348, el S&P en 3.329 y el Nasdaq en 9.388, ya llegando casi los 10.000 puntos el Nasdaq. Mientras tanto, las bolsas hoy día en Europa se mueven con cautela en Europa, un 0,1%. Ese es un llamado por teléfono mío, ¿eh? Lo vamos a cortar.
Curioso el llamado, ¿no?
Curioso. Muy raro por WhatsApp a esta hora la señora. Debe ser un error. Oye,
La verdad que le contesté mal aire.
La verdad que le
contesté. ¿Cómo sería eso? Sería muy bueno.
El WTI se transa a 58.95, el Brent a 65.93 con leve alza.
No tan leve, ¿eh?
No tan grandes tampoco.
No.
0,58%.
Libia y hay problemas en el Medio Oriente. África y Medio Oriente.
Las voces que ustedes escuchan son de Fernando Sala. ¿Cómo te va? Buenos días.
Muy buenos días, señor licenciado.
Oye, otra cosa que está marcando la agenda antes de ir a la conversa es China, creciendo al 6,1%. El nivel más bajo desde los años 90, desde 1990, año mítico también en nuestras discusiones. Mientras que salieron también datos de producción industrial en China, 6,9%, lo que indica que la salud del titán asiático está bastante buena, la salud económica, a pesar de los augurios de que el doctor también había sido de esa idea, de que iba a haber una crisis en China que no ha habido, crisis inmobiliaria. En algún minuto la habrá, pero por lo menos ahora no es el momento. Las bolsas allá cerraron con alzas no menores, ¿eh? En algunos de los índices, el índice Shenzhen subió 1,47%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,9%, las otras bolsas en China subieron, y el Nikkei de Tokio 0,18% arriba. Esa es más o menos la tónica. Buenos días, señor.
¿Cómo le va?
Muy bien.
Esta semana es una semana... típica semana de verano en nuestro país, de invierno en el hemisferio norte, marcada por el famoso Foro Económico Mundial de Davos, ¿eh? La reunión de los millonarios, como decía alguien por ahí. Se juntan todos los... no sé si todos, muchos de los...
líderes mundiales de cualquier
tipo. Líderes de económico y de opinión de muchos temas en este centro de esquí de Suiza, en los Alpes suizos. a conversar sobre el futuro del planeta. Esto empieza mañana. El otro día le escuché al ministro de Hacienda acá que él no va. Y le hicieron una pregunta, a mi gusto, interesante. No, le preguntaron ya, pero ¿es relevante? Y dijo, bueno, sí, pero dada la situación que tenemos en nuestro país hoy día, él consideró, y a mí me parece muy razonable, que era más importante quedarse en nuestro país, en Chile. Especialmente dado que tenemos semana crítica de discusión sobre el proyecto de reforma al sistema previsional. Nada más, claro, imagínate.
¿Pues tú has hablado con alguien que haya ido a Davos?
Sí.
¿Y qué te has contado? Yo tengo
testimonios
de primera línea.
Sí, yo también. El carrete parece que es lo mejor de todo en las noches.
Sí, eso es bravo. Parece que haces una fiesta.
No, es que pero después no que digan que somos poco serios.
Estoy molestando.
No, sí, sí,
no porque esto es bien. Uno piensa que es muy serio todo.
No, es serio. Pero no tanto.
O sea, en el fondo es serio hasta las 5 de la tarde, una cosa así. Claro, terminan las conferencias, los veces se van a buchar. Y ahí hay unas fiestas que organizan los bancos.
Sí. No, pero
distintas
son
empresas. Pero
espacios de networking,
¿eh? Sí, son espacios de networking. Pero terminan en fiesta, tremenda fiesta con escenarios, con gente bailando arriba.
A ese bueno de todo el que haya ido que nos mande algún testimonio.
Yo creo que la como todas estas cosas, a medida que avanzan los días, el nivel de la cantidad de asistentes a las conferencias de la mañana, el nivel de concentración
a la primera
llegó todo impecable.
Oye,
al tercer
ya,
día,
pero pongámonos en serio.
Con ojera.
Licenciado, que tenemos.
Me interesa mucho más esto.
No, sí, yo sé, pero tenemos en nuestro país un debate bien profundo. Pero además, tenemos un invitado muy interesante respecto de ese mismo tema, don Ricardo Paredes, que va a estar más ratito con nosotros. Reforma de pensiones. Hay varios temas que están dando vuelta. A mí me gustaría partir como poniendo un punto sobre la mesa, y que es que llevamos como 12 años
sobre las IES.
Oye, 12 años como país discutiendo este tema. Ya me lo puntualizaba alguien ayer y me parece que es de perogrullo y de toda sabiduría plantearlo como para darle contexto a esta conversación. 12 años en los cuales como país todavía no nos hemos puesto de acuerdo, ni siquiera hemos podido sentarnos a conversar sobre cuál es el sistema de pensiones de largo plazo que queremos. 12 años estoy marcando desde que la Comisión Bravo, encabezada por don David Bravo, entrega su informe a eso, como fue a finales del año 2008. ¿Ya?
No.
¿No?
La Comisión Bravo fue el 2015. La Comisión Marcel fue
perdón,
el 2008.
Perdón, tenés toda la razón.
La Comisión de la Comisión Marcel se instauró la pensión básica solidaria.
Exacto.
Y no existía.
Tenés toda la razón. Entonces llevamos 12 años en esta discusión.
Según recuerdo, porque puede que me corrijan. No, si existía, diría claro. José Piñera, había un pilar solidario mínimo.
Había un pilar solidario, sí.
¿Te quité la inspiración?
No, es que solamente puntualizar eso, de que este es un tema que no ha sido capaz de cerrarse en mucho tiempo. Y eso tiene que ver con que es bien estructural del diseño del sistema económico en nuestro país. Hay mucha gente que cree que este es un tema que afecta solo a las personas que están pensionadas, o solo a la AFP, o solo a algunos. Yo al revés, estoy convencido que el sistema de pensiones es de esos temas, al igual como el sistema tributario, por ejemplo, o el sistema laboral, que cruzan toda la economía y que cruzan además la manera en que nosotros construimos sociedad en largo plazo. Y por eso que yo he sido tan enfático en señalar mi oposición a este porcentaje de reparto que se está planteando. No necesariamente porque me parezca que no haya que discutir sobre una cosa al respecto, sino que me parece que cuando uno plantea soluciones que han sido se ha probado erróneas, equivocadas en el resto del mundo, y además que generan incentivos de largo plazo que son perniciosos para la sociedad, yo creo que hay que levantar el tema. ¿Eh? Y el otro punto que te quería tocar, señor licenciado, a mí me llama la atención.
O sea, no hay debate aquí, posible.
Me llama la atención. Sí, pero ¿cómo que no hay debate? Si el proyecto está en el Congreso, digo.
Abrir toda la. Tira toda la carne a la
barba. No, pero lo divertido que yo parece. O sea, tú me dices no hay debate. Pero parece que somos los únicos dos personas que piensan así en Chile, porque hoy día veo.
No, es que yo he modificado levemente mi postura.
Ah, ya, entonces soy el único, entonces voy quedando solo. Me parece bien. Seguiré defendiendo esta posición hasta el final. Pero lo otro que me llama la atención, y con esto cierro mi pequeña intervención inicial, es que el nuevo liderazgo juvenil político ha manifestado posiciones en muchos ámbitos. Y me llama la atención que en este tema, generacionalmente, mi generación no haya levantado la voz. ¿Y por qué te lo digo? Y voy a sonar un poco egoísta, pero a riesgo de que de ser condenado por la audiencia, lo voy a decir igual. Mi generación, si esto se aprueba, básicamente lo que está diciendo es que cuando mi generación se jubile, no va a haber fondos para financiar las pensiones de nosotros. En la parte del reparto, el resto, en el sistema de capitalización individual, Dios quiera que eso se mantenga igual, y eso sí va a estar, esperemos. Obviamente, quizás no tan potenciado por los retornos que tuvieron los que se pensionaron hace 20 años, 30 años, pero algo va a haber. Pero la parte de reparto no va a haber nada. Me llama la atención que mi generación no esté levantando la voz generacionalmente para decir, ojo, esta es una solución que a mi generación no nos sirve. ¿No te parece a ti?
Probablemente no te va a servir, o te va a servir menos, va a haber menos plata para repartir entre ustedes.
No va a haber nada, pues si eso es lo que ha pasado. Si vamos a tener un sistema, en el fondo, a las personas que se jubilen en 20 años más, lamentablemente la evidencia internacional indica que 20 años después de la instalación de los sistemas de reparto, estos básicamente están quebrados en el mundo.
Si no hay pilares individuales.
No, estoy hablando solamente de la parte de reparto, por supuesto que lo otro no.
Puede ser, sí. Sí. En el fondo, mira.
Pero no te llama la atención a ti que
lo que va a pasar es que tu generación va a ser la más perjudicada, porque va a ser la que va a tener que pagar las jubilaciones.
Vamos a pagar. Vamos a pagar la fiesta y no van a recibir nada.
Es increíble. Eso es lo que va a pasar. Y no sé si la gente se da cuenta de eso.
No, porque no se da cuenta. O sea, la generación sub-40 que ha sido tan histriónica.
Los millennials.
Denunciar cierta injusticia. No está levantando la voz esto. Y a mí me parece que eso está en la raíz de lo que muestra la encuesta hoy día, que más de, no sé, dos tercios de las personas que les preguntan de dónde quiere que vaya su plata, prefieren que haya capitalización individual.
60%.
Sí, por ahí. Eso según la
encuesta que está hoy día. Claro. Y 90% dice que tiene que ser heredable.
No, es que ya lo de heredable me parece ya el colmo. ¿No?
60% dice que 100% tiene que ir a la capitalización individual. Claro.
Bueno, ¿cuál es tu cambio de posición, estimado?
Mi cambio de posición es que, mirándolo en retrospectiva, no hemos demorado tanto en llegar a una solución en esto. Los que están pagando el pato son los que reciben pensiones malas, y eso es una bomba de tiempo que es socialmente insostenible. Llevamos, efectivamente, el 2008 se hizo la Comisión Bravo y se llegó la Comisión Marcel y se llegó a esta solución que para ese minuto puede haber sido relativamente buena, pero se entendía de que aquí había un problema que no estaba bien manejado, que era las lagunas y la falta de formalización en el mercado del trabajo, que significaba que el sistema concebido como únicamente individual iba a generar un problema en el mediano plazo, y no se levantó la hoja a tiempo para resolver eso. Es un problema político que nadie ha querido enfrentar. Y nos hemos demorado 12 años en tomar medidas. Tuvo esta otra comisión de por medio que hizo ciertas recomendaciones con una postura A y una postura B. La postura A, simplemente elevando primero el techo de la cotización, o sea, la cotización máxima, y después proponiendo un 4% adicional, que iba a 100% de las cuentas individuales. No sé si señalando de que la diferencia la tendría que cubrir el Estado con impuestos, que es la única manera de resolver el tema que hay que resolver. Si el tema
pero
más
eso ya lo resolver, hacía.
Sí, lo hace hoy día. Pero no en el nivel que es necesario.
No, estamos de acuerdo.
No al nivel que es necesario. El punto es el nivel. Entonces, llegamos hoy día al 2020 con el problema que tenemos, con las calles como las tenemos, con el problema social que tenemos, y hay que llegar a un acuerdo. La clase política se ha empeñado en discutir, en hacer acusaciones constitucionales, sin llegar a una solución nunca. Y yo creo que aquí la prioridad, más allá de todas las distorsiones infinitas que van a generarse en el mercado del trabajo, de lograr un acuerdo. Hay que cerrar este tema.
Pero tú crees, señor licenciado, de buena fe, que suponte que se aprueba esto, lo que está planteado sobre la mesa, sí, o algo parecido a eso.
3+3, decís tú.
Sí, o algo parecido a eso. ¿Tú crees de verdad de que el tema está zanjado por los próximos 30 años? Yo lo único que creo que va a suceder es que en 4 o 5 años más vamos a tener el mismo problema nuevamente. Porque no es estable la solución de mediano plazo.
Bueno, la solución que no es estable es la solución que no es solución.
Bueno, por eso.
Y lo que me parece interesante como para pensar en el argumento es que si Chile quiere resolver todas las urgencias que están planteadas hoy día arriba de la mesa, que son infinitas, la única manera de hacerlo es que la clase media se ponga con impuestos.
Y eso es lo que está sucediendo ahora.
Y al hacer tú 3 más 3...
No, eso es totalmente impuesto a la clase media.
Es un impuesto a la clase media.
Totalmente.
Porque los más ricos... Y esto nosotros lo hemos defendido hasta el hartazgo, que pague impuestos generales. Los impuestos generales son desproporcionadamente más pagados por los ricos.
Sí.
Porque son progresivos los impuestos.
Salvo el IVA,
pero el IVA también es progresivo en el sentido de que los más ricos consumen más.
Sí, pero
que
los más ricos no pueden comer 100 veces más o 1000 veces más que...
Está bien, sí entiendo el punto. Pero el porcentaje global complementario, el impuesto a las empresas lo pagan los accionistas y los dueños de empresas y los grandes ejecutivos. Si tú necesitas aumentar el porcentaje de impuestos que paga la clase media, o que la clase media empiece a aportar este esfuerzo país, y no hay piso político para hacerlo, porque no hay, porque si tú llegas y dices, mira, vamos a aumentar la base imponible cuando justamente es la clase media la que está saliendo a la calle, te van a decir que no. Si la gente quiere esta solución, que la tengan y que paguen el 3% de su salario.
Yo no sé si la gente quiere esa solución, pareciera que no.
Bueno, no sé.
O sea, si por una vez la escuchamos a la calle...
Hay que plantearlo en esos términos entonces. Hay que plantearlo en esos términos. ¿Usted quiere aportar el 3%? Si la gente quiere esa solución, es una buena manera que la clase media...
Pero es una pregunta que se ha hecho muchas veces y siempre la respuesta ha sido mayoritariamente
no. Bueno, los políticos opinan lo contrario.
Claro. Ahora, a todo esto, yo soy un fiel defensor, y lo dije al aire el viernes pasado, escuchando a don Osvaldo Andrade, que justo estaba ante nosotros, con el cual yo no tengo demasiadas coincidencias, pero Osvaldo Andrade dijo acá que había que ser capaz de decirle que no a la calle, muchas veces. Algunas veces que sí, otras veces que no. Yo también estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la calle o no la calle, al final lo que uno tiene ciertas convicciones, lo que uno cree que debiera pasar, a uno lo eligen como político y debe tratar de con cierto criterio, obviamente, y siendo hábil para cambiar de posición cuando uno está equivocado, de moverse por convicciones y no por la calle. Eso es lo que me parece a mí.
Sí, pero el ambiente político hoy día, ¿para qué está? ¿Cuál es la solución posible, Fernando? Porque si tú decís, mira, el 6% va a cuentas individuales, ¿qué? ¿Tú crees que eso va a salir?
A mí me gustaría que se fortaleciera el sistema que tenemos con una pata de fortalecimiento del pilar solidario.
¿Cómo se hace eso?
Con impuestos, por supuesto. Claro. Lo que pasa es que la pregunta viene mucho antes. Si uno está convencido de esto, que yo sí lo estoy convencido, también estoy convencido, por ejemplo, de que la gratuidad universitaria es una cosa que no se justifica.
Yo también estoy convencido, pero no es una posibilidad. Estoy convencido de muchas cosas que ya son imposibles.
Nosotros, licenciado, somos analistas externos.
Lo que pasa es que este discurso yo lo vengo repitiendo hace 5 años.
¿Te lo escuchas?
O vos, y no sé, que nosotros partimos con el programa el 2008.
Justo.
¿Eh? Entonces... Yo creo que hay que ser práctico de repente en la vida y verle la parte buena a la propuesta del gobierno. La parte buena que tiene, como te digo, es que efectivamente, la parte mala es que seguramente
es injusto, está quebrado,
se va a crear un ente, lo va a pagar la clase media en vez de los que más pagan, lo deberían pagar impuestos, en que hay que crear distorsiones en el mercado del trabajo.
Que no se financia en largo plazo.
En que crea incentivos a informalizar el mercado del trabajo. Pero si eso es lo que quieren. Si está claro que es lo que quieren.
¿Quién es lo que quiere?
La mitad de la Comisión Bravo, que el año 2015 se sesionó, no la mitad, 13 contra 12 creo que era el número.
No.
Plantearon un sistema mixto, sí.
Sí, pero...
13 personas de la Comisión Bravo, que eran 25, fueron por la... Te voy a decir de memoria, puede que esté...
Yo creo que fueron 13
pegando
por el sistema actual.
Pegando en el palo. 13, 10 y 1, 13, 11 y 1. El uno era la señora Leucadia Oresiac, que en el fondo está haciendo el planteamiento de no más FP. Uno, nosotros conversamos con la señora Leucadia Oresiac, la llamamos a Polonia, y no nos pudo explicar qué es lo que planteaba, a pesar de que hablaba castellano perfecto, porque parece que la propuesta se la hicieron a la Comisión Sol. La pregunta es por qué una persona que vive en Polonia es capaz de llegar a un nivel de entendimiento de un sistema previsional que ningún chileno lo entiende bien, pero los polacos sí, es curioso. Pero ya llevamos tanto tiempo en esta discusión, ya hay una señora abajo que no tiene para comprar el pan.
Mientras los políticos
discuten y se van a la Torre Marfil aquí, mira qué más, qué menos, y llevamos en esto eternamente. Cerremos el tema.
Estamos todos de acuerdo con eso, Gonzalo.
Y la clase media se pone. Mira, fíjate que
cerremos el tema de manera buena, que sea realmente cerrarlo.
Oye, si tú decís 6% más, todas las cuentas individuales a la AFP, no se va a cerrar.
¿Por qué? Porque hay una minoría gritona, violenta, que nos tiene cooptado.
Hay una minoría gritona que construyó un discurso en base a mentiras, la mayor parte de ellos, y a contar una historia que no es verdad.
Pero tú estás de acuerdo conmigo que los sistemas de reparto no funcionan, ¿no?
Totalmente.
Solamente aclarar.
Totalmente estoy de acuerdo. O sea, el tema es, okay, tenemos que resolver este problema porque es el número uno de la encuesta CEP. Sin embargo, la gente sigue discutiendo en el Congreso, sigue interpelando a los ministros. Interpelaron a la ministra del Trabajo la semana pasada, ¿fue? Sí. Toda la semana se entretienen interpelando ministros. Mm. Fíjate que ¿cómo te cuento el cuento por la parte práctica o por el análisis de la CEP?
Práctica.
Bueno, la parte práctica es que me tocó ir al centro ayer.
Ya.
Da lo mismo por qué, pero fui al centro a las 11:30, 12 de la mañana.
Un domingo, rico.
Un domingo. No, no tan rico, porque sabía que iba a ser una experiencia que algo iba. Bueno, es interesante. Y bueno, el centro totalmente es como ir a
Kosovo, como decían.
No tanto Kosovo, porque no es un tema de destrucción, sino de desorden. Me recuerda, fíjate, yo llevo 3 veces a África. Y el comercio ambulante, la gente en la calle, mucha gente dando vueltas, se perdió totalmente el orden de el tema urbano que había siempre. La calle, estoy hablando de la calle Puente, la calle Ahumada, que están totalmente tomadas por el comercio ambulante, incluso mucho más allá. Lo que es una pena, porque Chile no era así, el centro de Santiago no era así. Bueno, más allá, los rayados y todo, pero me tocó tener en primera línea la visión de los ciclistas furiosos, que pasaron justo por donde yo estaba. Yo llegué a un semáforo ahí en la calle 21 de Mayo, creo que era con...
¿Sí?
con San Pablo, la que baja la siguiente. Y estaba yo, iba a dar la vuelta, y realmente aparece un motociclista de carabinero, un gallo muy agresivo en bicicleta, y nos para, me había tocado la luz verde a mí. Me para, y yo digo, ¿qué es lo que pasa? Sin entender mucho, y empiezan a aparecer los ciclistas. Empiezan a bajar, por lo tanto tuve durante 5 o 7 minutos una vista total de los ciclistas furiosos bajando frente a mí sin interferencia ninguna más que este gallo que se puso adelante. Bueno, y pude ver la gente y el ambiente que se vivía. Clase media, totalmente. O sea, muy mezclado en términos de edades, muy mezclado en términos de clases sociales. Yo te diría en promedio clase media. Niños, chicos, gente mayor, mucho rato pasando las bicicletas, porque te pasan unas bicicletas por delante, uno espera que sean 1, 2, 3, 4, 5, 7, deben haber sido 1,000 personas, por lo menos. Un ambiente muy agresivo.
Ah,
sí,
¿eh?
Muy agresivo, sí. Sí, porque de ser una manera que podría ser un inteligente, entre comillas, de protestar, muy interesante.
O sea, no es familiar la cosa.
Es familiar, pero con una rabia muy grande. Mucha bandera negra, mucha bandera mapuche, mucha bandera negra que es agresiva. Pero además la gente gritando mucho, mucho garabato.
Y con niños
entre medio con niños. Amenaza contra el presidente, amenaza contra los carabineros, que los vamos a matar, y la gente en general apoyando esto.
Así, ¿eh?
Sí, los peatones, no, en general, había varias personas que no podían cruzar en ese minuto, lo apoyaban, tocar las bocinas. Entonces, claro, a ti te da la sensación de que esto no es solamente el fenómeno de primera línea que tienen tomado la...
No, está claro que no. Pues.
No, está claro que no. Pero efectivamente acá, y aquí es donde va mi análisis a la interpretación de los resultados de la CEP. Acá la gente izquierda ha tratado de interpretar esto como una reacción al sistema, que el sistema neoliberal no es el que no funciona, cuando en realidad lo que esa gente quiere es más materialismo, quiere más cosas, quiere mejores servicios. Se siente que esta es la única posibilidad que tiene de que efectivamente alguien se mueva para que se preocupe por ellos y tengan acceso a lo que sus papás no tuvieron. Sí, yo creo que la gente no es tan ciega como para no entender que su papá vivía mucho peor cuando partió trabajando que ahora. Uh-huh. ¿Cierto? Que ellos tuvieron mejor educación que sus papás, que ellos tuvieron mejor acceso a bienes que sus papás. Entonces, la crítica me da la impresión que no es necesariamente al modelo, sino que la falta de resultados últimamente del modelo, en parte porque no ha habido delivery, y sobre todo una crítica a la clase política.
No,
a la clase política por ejemplo, el tema de pensiones, que llevan 12 años discutiendo esto.
Claro, yo creo que complementaría todo lo anterior, lo cual suscribo, me parece interesante tu análisis. con el hecho de que llevamos 10 años estancados como país.
Sí, pues llevamos 10 años
estancados. 10 años como país. Sin crecer. Sí, esa es la verdad.
Al final, no te llegan los frutos del crecimiento. No,
Sergio Urzúa lo ponía en una columna del fin de semana, donde yo creo que fue muy sagaz, diciendo que hace 10 años, no 20 ni 30, no, 10, o sea, año 2010, Letonia, un país de Europa, sí, del Este, era 20% más pobre que Chile, hoy día 30% más rico. Lituania, lo mismo. En Asia, Malasia, era una situación similar. Entonces, básicamente en los últimos 10 años Chile se estancó.
Se estancó, ¿por qué? Porque en esta idea de apurar todo.
Claro, nosotros
tomar atajos, más impuestos, claro, más regulaciones, peores servicios públicos, gastar la plata en los lugares inadecuados, en lugar de gastarlo en pensiones, gastarlo en gratuidad universitaria. No, en lugar de mejorar la educación, la echas a perder, porque la única pata del sistema escolar que funcionaba bien, que eran los colegios subvencionados, la mataste. Entre medio dejaste un reguero de millonarios que fueron los que vendieron los colegios.
Claro.
Entonces, en general, si tú miras la calidad de las políticas públicas durante ese periodo que Chile se estancó, no es casualidad esto, a malas políticas públicas, el país se estanca. Claro,
entonces,
el país se estanca, la gente se frustra.
Chile se estancó y se endeudó, que esa es la otra componente relevante. Me contactó una persona que está muy ligada a los temas de quiebra, que quiere venir al programa a contarnos lo que ella está mirando, que viene a partir de marzo en términos de...
¿Quiebras personales?
Sí. Porque, bueno, Chile está muy endeudado, mucho más endeudado de lo que solía estar. No sé si muy endeudado todavía, porque eso en términos relativos, pero por lo menos está más endeudado de lo que solía estar. Y esta es una nueva realidad con la cual la sociedad chilena, en el fondo, yo creo que no estaba acostumbrada a convivir, el hecho de estar endeudada. Oye, y yo, solamente para cerrar esto, tú me decías, los políticos, yo creo que este es el minuto de ver, y lo vengo diciendo hace rato, ya parece como disco rayado, pero de verdad necesitábamos liderazgo. Si hoy día no, lamentablemente, liderazgo es lo que falta. Tú dices, los políticos llevan 12 años. Básicamente lo que tenemos, y no es palabras mías, necesitamos liderazgo, necesitamos que alguien que esté convencido de algo y que se mueva para empujarlo. Digamos.
Parece que ya no aparecieron, porque llevamos 90 días.
Bueno, pero ¿y cómo salimos de esta si no es con liderazgo?
No sé.
Oye, bueno, ya, cambiamos de tema. Davos, se espera a Trump a hablar, y va a hablar Greta también, parece. Va a estar ahí el choque de visiones, respecto de medio ambiente. Esta semana tenemos harto reporte también, reporta Netflix. Mañana, martes, una anécdota respecto al reporte de Netflix. Tú sabes que los británicos están reemplazando, en términos de tema de conversación, Brexit ahora por Mexit, ¿no es cierto? Este fin de semana se supo que finalmente el príncipe Harry y su esposa, doña Meghan Markle, fueron liberados de sus obligaciones como príncipe y todo el cuento.
Es decir, la única gente que... todas las mujeres quieren ser princesas.
Y ella quiere dejar de serlo, claro. No, pero lo interesante del cuento es que estar en conversaciones aparentemente con Netflix para realizar algún tipo de producción dramática basado en la marca de los duques de Sussex.
¿Y cuáles son las motivaciones de... No, Merinka.
¿Quién?
Mala esa, la Meghan. Como...
A ver, profundiza sobre el comentario.
Merinka que es como maldadosa, o sea...
No, a mí me tinca una persona desarrollada profesionalmente que quiere poder trabajar. Sí, acuérdate que el problema de ser princesa es que no pueden trabajar por obligación.
Es parte de las restricciones que te comiste cuando decís ser princesa.
Estoy de acuerdo.
Pero yo creo que no estoy muy cerca de... No he conversado con los ingleses.
No he conversado con los príncipes todavía.
Últimamente, ¿no? pero yo creo que esto es una crisis mayor en el...
¿Tú crees?
Yo creo, en la monarquía, yo creo. Nah, puedo estar equivocado.
Yo creo que es parte del show, ¿no?
Pero yo no se lo hubiera recomendado al príncipe, eso es lo que...
eso estamos de acuerdo, yo creo que no le va a ir tan bien.
Yo no se lo habría recomendado, no, eso no va a terminar bien.
Además, ¿cuánto le va a durar esto?
Bueno, por eso te digo.
Ya.
El príncipe me tinca que va a volver con la vela, con la estrella pena. Esto sí va a terminar siendo un gran guión cinematográfico, sin duda.
De todas maneras.
Pero hay que esperar un poco.
Me queda el material para esos diarios de color rosado, sí, de Inglaterra.
Oye, hay que esperar un poco. Porque queda mucho paño que cortar. Se van a ir a Estados Unidos.
Se van a ir a Estados Unidos.
Van a separar después. Claro. Capaz, la Megan, ¿dónde la encuentro? Los niños. Claro. No, esto queda mucho. Oye, ¿usted se puede cambiar un departamento Almagro hoy día? con la ventaja de el que le reciben su propiedad en parte pago. Una cosa realmente extraordinaria, porque la parte más difícil de cambiarse es cuando uno dice, me quiero cambiar a Almagro porque me encanta, pero tengo que vender mi casa, ponerla en el mercado, pasar por el conservador, por las notarías, etcétera, que se demora mucho, pero además hay que encontrar el precio correcto, la persona que me compre en las condiciones que yo quiero, y Almagro le resuelve todo eso y mucho más, porque le toma su propiedad en parte de pago. Usted puede encontrar todos los detalles en almagro.cl/ppago.
Estuvimos con el señor licenciado la semana pasada analizando unos rankings que hay de los mejores activos de la década, ¿eh? Y usted sabe cuál es un activo que se repite año a año dentro de las mejores categorías de activos. Estamos hablando de los activos inmobiliarios, de renta inmobiliaria, ¿eh? En nuestro país, Independencia, en conjunto con... bueno, con todo su equipo, hoy día son los líderes de administración de renta inmobiliaria, ¿eh? Una inversión que da seguridad y equilibra los riesgos con retornos, ¿eh? Nadie conoce mejor de inversión en renta inmobiliaria que Independencia, administradora general de fondos. Tiene un portafolio de activos de primer nivel en edificios de oficinas, locales comerciales y bodegas, pero lo más importante, tiene un equipo de personas extraordinario.
Extraordinario.
Infórmate tú en www.independencia-medio.cl.
40% off en Brooks Brothers, los imperdibles del verano, camisas sport de vestir, poleras, clásicos de la marca norteamericana fundada en 1818. Están en Summer Sale para los amantes del buen vestir para este 2020, así que vayan a las tiendas Brooks Brothers o a brooksbrothers.cl y compren con un 40% de descuento.
Y BCI tiene la manera más cómoda y simple de pagar. Con tu tarjeta de crédito BCI Visa puedes pagar con tu celular a través de Google Pay o con tu smartwatch Garmin, a través de tu Garmin Pay. Este es el mismo Garmin que se llevó Ignacio Detmer de Vendenos Todos. Ignacio
Detmer, Vendenos Todos. Sí. Estaba feliz, ¿eh?
Feliz, imagínate. Va a poder
pagar. Estaba más feliz con el reloj que con el premio, incluso.
Estaba más feliz con el reloj, claro. BCI, seamos diferentes.
Oye, Euroamérica le cuenta que tiene siempre un buen consejo para planificar en forma más efectiva el futuro y alcanzar una mejor pensión, a propósito de pensiones. 119 años de experiencia en el mercado, con la asesoría de un buen equipo y un sólido respaldo en el tiempo. Te ayudan a tomar la mejor decisión sobre rentas vitalicias. Usted puede encontrar todos los detalles en euroamerica.cl y revisar las alternativas de pensión. Euroamerica, un buen consejo siempre.
Tú eliges tu Peugeot y tú eliges cómo comprarlo. Tu Peugeot está más cerca que nunca. Ahora puedes tener a tu Peugeot de la forma que tú quieras. Entra a peugeot.cl y cotiza tu modelo, o entra a store.peugeot.cl y cómpralo 100% online. Tú eliges tu Peugeot y tú eliges cómo comprarlo. Conoce más en peugeot.cl.
¿Cómo ha impulsado Peugeot todo el tema de la plataforma tecnológica? Porque están los reviews de los usuarios.
Sí, está muy interesante el sitio Peugeot.
Eso da mucha confianza a la hora de comprar. Bueno, estamos aquí con Ricardo Paredes, economista y ex integrante del Consejo Consultivo Previsional. Llámese Comisión Bravo. ¿Cómo te va, Ricardo?
Muy bien, muy bien. Dos cosas. El Consejo Consultivo Previsional es un
organismo aparte,
permanente, claro.
Ah,
y la Comisión de Pensiones era otra.
Entonces
la,
estamos
claro.
Mal acá.
Sí, pero es cierto las dos cosas.
Bueno, el Consejo Consultivo Previsional...
Es que lo que pasa es que también fue parte de la Comisión Bravo, don Ricardo.
Yo bueno, también fui.
Sí. Ah, ya,
yo también fui. Sí, okay, también okay. Fue.
Ah, ya,
y opera desde el 2008 con la
el reforma. Consejo Consultivo.
Exactamente.
Ya, vámonos a la Comisión Bravo, que a mí me interesa. ¿Cuánta gente era? Porque teníamos aquí la discusión de exactamente cuántos integrantes tenía y cuáles fueron los resultados de las propuestas A, B y C.
Debe haber tenido unos 30 integrantes, no recuerdo bien, pero básicamente era una comisión bastante amplia, compuesta, diría yo, por un grupo grande de chilenos y 5 o 6 casi eminencias norteamericanas, inglesas, de distintos lados. Muy, muy, muy buena. Y ahí, básicamente, las propuestas se dividieron en dos. Una, hay una persona que sacó una propuesta más...
De Ocadio Oresiaca.
Claro, exactamente, más, digamos, de muy, muy poco consensuada. Pero dos propuestas, una, la mayoritaria, que contó prácticamente con todos los extranjeros, y que básicamente sin un aplauso a la historia de Chile, porque había gente muy crítica del sistema actual, reconocían de que lo que existía en Chile ya había dado frutos, había hecho incurrido un costo importante. O sea, pasar de un sistema de reparto como teníamos a un sistema de capitalización individual es muy costoso fiscalmente. ¿Ah? La vuelta no. La vuelta es fácil, claro. La vuelta es cómoda. ¿Ah? Hay plata, aparentemente plata sobra. Lo que pasa es que se hipotecan las generaciones futuras. Pero dicho eso, entonces, teniendo críticas y teniendo visiones contrapuestas, una propuesta relativamente consensuada, que es la que predominó.
Oye, pero había dos propuestas mayoritarias A y B que tenían, sí, más o menos la misma cantidad de votos, ¿no?
Más o menos la misma. La mayoritaria es la A, sí, y donde estaban prácticamente todos los extranjeros.
Olivia y todos Nietzsche, los economistas, casi.
Sí, casi todos los economistas, sí.
¿Y la propuesta B, por el contrario, cuál era la idea que había?
O sea, la propuesta B tenía un sistema muchísimo más orientado al sistema, si quiere, reparto, tomando recursos de las cotizaciones actuales, no de los fondos actuales, y permitiendo un incremento importante de pensiones rápido con los recursos actuales, con las cotizaciones actuales. Pero era una propuesta que, a juicio nuestro, ampliamente, no era sustentable, porque significaba, así, si quieren ustedes, en resumen y rápido, que las cotizaciones tenían que subir sobre 20% al cabo de 20 años. Iba a haber un desfinanciamiento importante.
Ahora, lo curioso, Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Es que finalmente esa propuesta B, que ustedes consideraban que no era sustentable y que no se financiaba y tenía todos los problemas que acaba de decir, es la que el gobierno termina, o algo muy similar, en la que termina presentando como reforma del sistema de pensiones hoy día.
Yo diría que no, porque, bueno, hay críticas. Hay un artículo de Salvador Valdés el fin de semana que cuestiona precisamente la sustentabilidad en base del envejecimiento de la población, a lo que viene. Pero tiene elementos diferentes. Aquí hay desde luego una valoración de la contribución propia, digamos, capitalización individual. Y es cierto, hay tres puntos bastante pesados para un fondo de reparto. Yo no llamaría fondo solidario ni de reparto. Yo llamaría simplemente, hay que subir las pensiones urgentemente hoy día, a la brevedad, y hay que sacar plata de algún lado. Y por alguna razón que a mí no comparto, me cuesta pensar, pero que está fuertemente arraigada en la oposición y algunos parlamentarios de gobierno, esos recursos deben salir, encuentran ellos, de un impuesto al trabajo.
Eso es, y
no nos perdamos. Sí, el destino de esos fondos puede ser muy correcto, pero es un impuesto al trabajo y eso va a tener consecuencias.
¿A ti qué te parece en general esta propuesta, Ricardo?
A mí, a ver, en el momento en que votamos, trabajamos en la Comisión de Pensiones, simplemente no me hubiera gustado. De hecho, la propuesta que planteamos era bastante diferente. No me gustaba, pero situados en el momento actual, donde hay una urgencia, creo yo, una urgencia, y no es una locura, hay una urgencia real de aumentar las pensiones rápidamente. Hubiera preferido un impuesto general para financiar ese incremento, pero dado la crispación que hay, la puesta contra la pared también que hay de algunas del sistema democrático, incluso se puede estar cuestionando, me parece que una propuesta razonable, que va a tener consecuencias, en el empleo, y que bueno, yo creo que es una propuesta que a mí me gusta. Yo apoyaría esta propuesta hoy día, dada la situación como
en
está.
En el entendido que no es la mejor solución posible, claramente.
No, definitivamente.
Ahora,
no.
La solución es mala, pero tú dices, dada la situación actual, es aceptable.
Es lo mismo que te dije yo, más o menos, ¿no?
Sí, ahora, Quiero decir que uno, claro, uno puede cuestionar y decir, mire, que aquí si me pone una pistola al, claro, al pecho, cualquier situación es razonable. Hay algo de eso, pero también hay algo de que uno puede decir, mire, sabe que en muchos países hay esquemas donde se graba el trabajo para financiar pisos importantes. Yo creo que aquí se rescata, se mantiene la capitalización individual, que es importante. Y esta es una cuestión bien, bien simple de entender, porque uno veía en la encuesta que hacemos hoy día, mayoritariamente la gente prefiere que
la plata,
vaya a su cuenta. Y es natural. El efecto impuesto de una cotización individual que va a la cuenta propia es mucho menor. O sea, el efecto en empleo es menor que cuando va a un fondos no reconocible. Claro. Esa es una cosa.
Vale, elaboremos un poco sobre eso.
Mira, si yo te dijera, te voy a poner un impuesto a ti mañana de 60 mil pesos.
Acostumbrándonos
a cambio de que te voy a comprar, mirando tu camisa, digamos, Brooks and Brothers.
Sí. Ah,
te la voy a comprar.
Brooks, 1818.
Exacto, te voy a comprar esa. A ti básicamente te importaría bastante poco, en el entendido de que
el beneficiado
igual te la vas a comprar. O sea, no hay nada te va a cambiar. Tú
el efecto de la elasticidad de precio de ese impuesto es baja.
Es bajísima, o sea, porque tú estás dispuesto, vas a hacerlo, valoras mucho eso.
¿Tú sabes, señor licenciado, que el profesor Paredes fue el profesor mío de Instrucción a la Economía?
De acuerdo.
En aquellas
buenas notas,
no pésimas.
Buenas notas, pero sobre todo muy buena participación.
Muy desordenado, muy desordenado.
Claro. Sí. Pero volvamos. Elasticidad de precio.
No, entonces, justamente el tema es cuánto valora el bien que se está generando. En países como Suecia, Noruega, la gente está dispuesta a pagar más impuestos porque, entre otras cosas, lo que hace el Estado, un Estado muy eficiente,
claro,
devuelve los bienes a lo que la gente lo valora. Y ojo, que la gente valora mucho que te cobren impuestos para aportarlos a la solidaridad. Lo que no valora, y lo que es impuesto y efecto
del trabajo
fuerte, es un saco roto que se dice que va para un lado y no va para ese lado. Entonces, ese es un factor re importante.
Claro, por eso es tan mala la propuesta del 6% solidario, porque eso es lo único que va a generar informalidad en el mercado del trabajo. Todos van a decir, oye, pásame el 6% a mí, nos vamos negrete. Entonces, es lo natural, ¿no?
Ese es un efecto que está reestudiado, está estudiado incluso por uno de los miembros de la comisión, un profesor griego, que estudia, mete números y para Chile, con los datos de Chile, encuentra el efecto en informalidad y en...
Los griegos saben mucho esto, yo estuve en Grecia hace poco tiempo atrás, y todo es negro. Toda la gente te dice, no, hagámoslo por acá, ¿verdad? Y se nota que lo que están tratando de evadir impuestos porque sienten que el Estado no les da nada y que les roba ese 6% en este caso, que estarían intentando cotizar 100% solidario. Ahora, la pregunta, usted lo dijo la pasada, que me parece interesante, y que tiene que ir mezclando la encuesta Cadem con esta idea del 6%, 3% solidaridad. ¿Por qué, si la gente valora el ahorro individual y prefiere que, bueno, si hay que pagarlo, lo recibo yo el beneficio, la gente de la oposición se le ha metido tanto la idea en la cabeza esta que lo que hay que hacer es pagarlo bien en impuesto al trabajo? ¿Por qué esa obsesión?
Según su interpretación. O sea, una interpretación, yo creo que la fuerza de la OIT mundial, de los regímenes más tradicionales, es así, impuesto al trabajo, porque el impuesto al trabajo ha sido muy cundidor en el mundo. Se plantea aquí, de hecho, se plantea explícitamente que este es un impuesto que se le va a aplicar a las empresas.
Claro, pero
y eso bien. Y eso es, uno sabe, digamos, una segunda mentira, clase de economía, que uno puede querer hacerlo, desear hacerlo, pero finalmente quien pague eso va a depender de las elasticidades, pues, y parte lo va a pagar el trabajador, en parte lo va a pagar la empresa. Entonces, hay ciertas cosas que están bien arraigadas ahí. Esto es como una, yo creo, ¿eh?, que hay una insistencia muy grande en un impuesto al trabajo, porque se piensa que lo van a pagar las empresas y que las empresas son ricas y que entonces va a ser un impuesto más progresivo.
Ignorancia pura en el fondo.
O sea, hay en parte ignorancia. También, ¿no? Hay en parte ignorancia. Hay una reticencia fuerte a impuestos bien eficientes y como el IVA. Hay una discusión casi sin fondo, que es poner, en vez de, bueno, si no es este impuesto a empresas, póngalo a los más ricos. Okay. Los más ricos, desgraciadamente, son muy resbalosos y tienden a irse o tendemos a no identificarlo. Y además tiene una base muy pequeña. O sea, los más ricos, cuando uno habla de eso, y dice, ya, bueno, buena idea, apliquémosle un impuesto a los más ricos, digamos, sobre 3 millones de pesos mensuales. No, esos ricos no me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a otros ricos que son muy pocos. Y que son muy pocos y tienen la capacidad de irse. Entonces, se torna a veces una discusión sin fin. Y esta salida de un impuesto al trabajo, yo creo que es dura, es fuerte. Va a haber gradualidad. O sea, está relativamente gradual. A mí me parece que sería más sabio hacer una cosa escalonada, pero indexada en cierta forma la tasa de desempleo. O sea, si la tasa de desempleo se nos dispara, yo creo que tendríamos que ir más lento.
Ahora, Ricardo, para ir cerrando, que nos queda poco tiempo, llevamos 12 años al menos como país discutiendo este tema, ¿eh? Sí. Desde la entrega del informe de la Comisión Marcel, decíamos el 2008 o incluso antes de eso. ¿Crees tú que con esto se empieza a cerrar el capítulo? ¿O es posible? Porque yo tengo la sensación de que esto no cierra nada, pero en términos de la discusión. ¿Pero tú crees que sí, que podemos empezar a cerrar?
A ver, vamos avanzando, pero no vamos a cerrarlo. Si la esperanza de vida, que aumentó en 8 años para hombres y 10 para mujeres desde que se inventó este sistema, nos deja un hoyo muy grande respecto de lo que fue el inicio. La informalización o el teletrabajo o la posibilidad de hacer todo más informal es una cosa que viene. Entonces, yo creo que los desafíos, si uno piensa que los desafíos acá acaban, no acaban. Yo creo que casi comienza, y a mí me gustaría mucho también un sistema que fuera indexado a futuro. O sea, uno no puede no aumentar la edad de pensión. Eso es una cosa muy, muy porfiada. Es una cosa que necesitamos hacerlo, y yo creo que, si bien es cierto, no se cierra, al menos nos va a dar un espacio, espero, para que vayamos más razonadamente también construyendo una cosa más estable, futuro.
Bueno, vamos a ver qué pasa, don Ricardo Paredes, economista y ex integrante del Consejo Consultivo Previsional y la Comisión Bravo, hablando de la reforma de pensiones. Hay veces en la vida que lo mejor enemigo es lo bueno, y parece ser una de ellas.
Lo perfecto según, enemigo lo bueno. Exacto. Esa es la frase.
Según opina acá al lado derecho de la mesa, contra el señor Zavala al lado izquierdo.
Definitivamente es minoría hoy día.
Hoy día es minoría.
Muchas gracias a usted,
gracias a ti, Ricardo. Oye, nosotros vamos a una pausa, pero después volvemos con Diego Paul, que nos va a contar por qué el dólar se transa a 7.70 en Chile.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Fernando Zavala en Duna. Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Para planificar de manera más efectiva tu futuro y alcanzar una mejor pensión, necesitas la asesoría de un buen equipo y un sólido respaldo en el tiempo. En Euroamérica, tenemos más de 119 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a tomar la mejor decisión en rentas vitalicias. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Si tienes una propiedad y estás pensando en más espacio, más comodidad, más calidad de vida, hoy crecer puede ser más simple. Conoce el servicio Parte de Pago Almagro, que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en Parte de Pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/ppago. Almagro. Vivir superior.
Breve historia de las formas de pagar. Trueque.
Eso, pasando y pasando.
Oye, pero esto no cae, ¿no?
Monedas.
Ya, aquí tiene. Uy.
Billetes.
El primer peso no tengo vuelto.
Y ahora con tus tarjetas de crédito BC y Visa, paga desde tu celular con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estamos de vuelta aquí discutiendo sobre reforma previsional todavía.
¿A dónde vamos, señor licenciado?
No, que otra cosa interesante de escuchar a Rodrigo Valdés, que uno no lo piensa, son las segundas derivadas del tema, que es que...
¿A Rodrigo Valdés o Ricardo Paredes?
A Rodrigo Valdés en la mañana. No sé si después conversamos con Ricardo Paredes, pero Rodrigo Valdés hablaba de cuáles son los criterios para tú acceder a la parte solidaria.
Claro.
¿Cuántos años
12 para trabajaste? Hombres y 10 para mujeres, creo.
¿Cuánta plata aportaste? Hay cosas, ¿te fijas? Que,
ya.
Que importan ahí a la hora de repartir las plata. Diego Paul, operador de renta variable en Chile. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, pues. Estuvo bueno el fin de semana, parece. Está medio ronco,
¿eh? Sí, sí.
¿Ah? Oye, el dólar partió para abajo, Diego, ¿no?
Sí, sí. Está en 770,20.
¿Poco volumen? Sí, ¿no?
Poco volumen, dado que estaba feriado Estados Unidos.
Sí.
Poco volumen. Recién llegamos 1,000 millones de pesos. Con las acciones más transadas, LTM con 200 millones de pesos y Cencosud con 200 millones de pesos. Cobre está relativamente plano, está en 2,84 siendo 0,12, petróleo subiendo algo, está en 58,87 después de ciertos problemas de suministro en Libia e Irak. Eso está levantando un poquito el petróleo, pero en general
la bolsa está...
¿no? Sí, los marcianos nuevamente.
Lo en general, el fin de semana.
En general están bastante tranquilos, Europa está cayendo algo, pero no mucho, en torno a un 0,2%.
Okay. Hoy veía que Cencochop estaría entrando al IPSA y saliendo Salfa.
Sí, sí, hay como tres postulantes a salir del IPSA, pero hoy día Salfa está de los que podría salir con más. Hay como tres, está Salfa, Ripley y Security. No creo que salga Security, pero yo creo que se la van a disputar entre Salfa y Ripley. Okay. La salida de Elipsa.
Oye, el cobre, no sé si lo comentaste.
Sí, el cobre, como les digo, está bastante plano, está en 2,84, siendo 0,12.
Okay. No, entonces un día de poco volumen, con dólar a 7,70, cobre estable, ese es más o menos el resumen, ¿no?
Exacto.
Y las acciones por lo menos subiendo un poquito a pesar del poco volumen.
Sí, 0,25, como les digo, o sea, la que está haciendo más IAM, pero el tema de la IAM, yo creo que es un tema, están exigiendo, entonces alguien tiene que haber pagado sin tener en consideración que haya pagado el dividendo del día, que es decir, está al límite el día viernes.
Ah, está aquí la otra respuesta.
Exacto.
Ok, Diego Paul, ya entonces. Pues.
Listo, que esté muy bien.
De rentabilidad en Chile.
Adiós.
Muchas gracias, Diego. Bueno, muchachos, los dejamos invitados a la 1:30 para seguir viendo qué es lo que pasa, que seguramente no va a ocurrir mucho, por lo menos en el tema bursátil. Los dejamos con esta gran canción de Lou Reed, que se llama Dirty Boulevard. Me acordé a propósito de todo el comercio ambulante en el centro y cómo se ensució la vista urbana de Santiago. Ojalá se recupere en algún minuto eso.
Yo tengo la sensación de que empezó a recuperarse de a poquito, ¿eh? Todo el sector de Mapocho está un poco más de a poco, muy, muy lento, muy gradual. La zona cero todavía sigue muy, muy, muy afectada.
Ojalá. Y los dejamos entonces con Charles Abbas en Visionario, fundador de uno de los conglomerados importantes, conglomerados más importantes del mundo de publicidad y sus derivados. Fundado en Francia a finales de los 1800. Lo dejamos con esa historia.
They dream of dealing on a dirty boulevard.
Breve historia de las formas de pagar. Trueque.
Eso, pasando y pasando.
Oye, pero esto no cayó, ¿no?
Monedas.
Ya, aquí tienes. Uy.
Billetes.
20 mil pesos. No tengo vuelto.
Y ahora con tus tarjetas de crédito BC y Visa, paga desde tu celular con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Si deseas cambiar tu propiedad por una más grande, primero debes poner tu casa a la venta, buscar compradores, mostrarla, recibir ofertas, comenzar a negociar, acordar las condiciones, hacer un contrato de compra. Hoy, crecer puede ser más simple con parte de Pago Almagro. Un servicio que hace más fácil tener ese departamento nuevo y más grande que mereces. Deja tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Conoce más en almagro.cl/pepago. Almagro, vivir superior.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Dios mismo cree en la publicidad, puso campanas en las iglesias.
Charles Louis Abbas y la historia de la publicidad. Abbas Group es una multinacional francesa con sede en París. Opera en más de 100 países y su historia es en sí misma la historia de los medios de comunicación y de la publicidad. Con más de 20.000 trabajadores y 700 agencias en el mundo, Abbas se conforma por dos principales divisiones operativas, Abbas Media Group y Abbas Creative Group. La compañía ofrece un amplio rango de servicios de creatividad y medios. Es un grupo líder en Latinoamérica y en Chile cuenta con más de 20 años de experiencia. Abbas es un agente de cambio que construye conexiones significativas entre marcas y personas a través de la creatividad y los medios. Esta semana en Visionarios nos remontaremos a los siglos XVIII y XIX para descubrir la historia de su fundador, Charles Louis Abbas, y un legado que triunfa hasta el día de hoy. Nos reencontramos mañana para revivir sus primeros pasos. Claro Empresas presenta.